se ocultan entre sus paredes y en la quietud de sus sombras coleccionan sus placeres.
Ya lo dijo el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que siguiendo su sabio consejo, tomo carretera y manta y aparco mi coche a los pies de la Sierra de la Pila. Ante mí el imponente pico de 1.264 metros de altitud me desafía para iniciar la ruta de terreno abrupto y escarpado con algunas pistas forestales acondicionadas para quien guste de pasear sin demasiada complicación. Al estar declarado Parque Natural Protegido, encuentro paneles indicadores que me ayudan a elegir el camino que decido tomar. Me dirijo hacia el Boquerón, porque allí me voy a encontrar con un trocito de nuestra historia, la Cueva de la Excomunión. Durante el paseo he disfrutado de caminos intrincados, antiguas casas abandonadas, pozos de nieve y una flora y una fauna únicas y unas vistas espectaculares. La cueva se encuentra situada en la cara norte de la sierra y es una oquedad en la parte baja de un gran peñasco. Está muy escondida por la vegetación, pero al fin consigo dar con ella. Desde su entrada diviso a la perfección el altiplano murciano y la Sierra del Carche. ¿Pero qué tiene esta cueva que me empeño en visitarla? Pues que fue uno de los refugios de un célebre personaje que forma parte de nuestra historia, un bandolero conocido como Jaime el Barbudo. Jaime José Cayetano Alfonso Juan Martínez, más nombres que Froilán tenía el pobre, nació en 1783 en Crevillente. Su niñez la pasó pastoreando los rebaños de la familia por las sierras alicantinas, ocupación que cambió por el trabajo de vigilante en las viñas de Catral cuando alcanzó los 17 años. Allí pasó una larga temporada y allí conoció a la que sería su esposa, Antonia García Doncella, con la que tuvo dos hijos, José María y Juan Alfonso. Pero una noche, haciendo su ronda, la vida le cambió cuando el Zurdo se cruzó en su camino. El Zurdo era un famoso bandido de la zona de Catral que llegó a las viñas a robar uvas. Tras una disputa, Jaime le propinó un trabucazo en el pecho y con ello se buscó la ruina. Perseguido por los peligrosos hombres del Zurdo y huyendo de la justicia, Jaime se echó a los montes que conocía al dedillo por sus años de pastor y donde encontró cobijo en la banda de los hermanos Mojicas, un grupo de delincuentes muy sanguinario y violento con el que Jaime aprendió otro oficio, el de bandolero, y con el que llevó a cabo sus primeras fechorías. Y así es como Jaime José Cayetano Alfonso Juan Martínez se convirtió en Jaime el Barbudo, sobrenombre de guerra de uno de los bandoleros más buscados del siglo XIX y de los más conocidos en la España de la época. Antes de su huida y movido todavía por su buen corazón, volvió a por su familia para dejarla a salvo en Orihuela y prosiguió su camino hasta la Sierra de Abanilla, donde comenzó su andadura en la que encontró el camino de regreso.
Soy el dueño del camino que me hace prisionero. Llevo trabuco y faca y le robo a todo el que puedo.
Con los hermanos Mojicas, Jaime el Barbudo acabó fatal. Bueno, acabaron fatal ellos, porque un enfrentamiento por el liderazgo del grupo acabó con la muerte de dos de los tres hermanos y con el Barbudo como jefe de la banda. Al principio robaba a ricos y repartía parte del botín entre las gentes más pobres de los pueblos y aldeas de la Sierra Murciana. Como entonces no existían las redes sociales, el boca a boca sirvió para dar fama a este Robin Hood, fama que le propició un montón de seguidores que mataban por unirse a su banda. Hasta 200 hombres llegó a reclutar el Barbudo. Pese a la violencia de sus actos, este delincuente era admirado por un pueblo hambriento. Se convirtió en un auténtico capo de los caminos murcianos, que eran sus lugares preferidos para el robo. Asaltaba a los viajeros, pero solo les robaba una parte de lo que llevaban. Mientras cometía los robos, ofrecía a sus víctimas tabaco y conversación y negociaba con ellos las pertenencias que le iba a sustraer. Pero la invasión francesa de 1808 dio un giro a su vida delictiva y a la de su banda, que acabó convirtiéndose en guerrilla. El Barbudo obtuvo gran fama durante la Guerra de la Independencia, entre otras cosas, por la captura de un destacamento del ejército francés en Orihuela. Sus méritos de guerra lo convirtieron en sargento primero del ejército, consiguiendo que la causa pendiente por el asesinato del zurdo fuera sobreseída y logrando un sitio en la sociedad, trabajando en seguridad y protección rural. Con todos los honores, el Barbudo vuelve a Crevillente con su familia y pasa unos años de feliz inactividad que le duró hasta 1815, año en el que, quizá por aburrimiento, asalta con su hermano y otros dos miembros de su antigua banda a una veintena de carreteros. De vuelta a las andadas, Jaime el Barbudo y los suyos atemorizan de nuevo a los viajeros que transitaban por los caminos de nuestra región y de las vecinas ciudades de Orihuela, Elche y Villena. Las veredas y las ventas son su objetivo, robando a destajo, secuestrando, asesinando, quemando casas y cosechas e incluso cobrando peajes en los caminos que consideraba suyos. El muy tonto pasó de la gloria militar a ser el protagonista de un edicto real que puso precio a su cabeza. 5.000 duros pedían por él, vivo o muerto. Eran años convulsos entre el liberalismo y el absolutismo de Fernando VIII y el Barbudo volvió a la guerrilla, cometiendo tropelías, esta vez de signo político. En sus últimos años incluso estuvo en contacto con el grupo ultracatólico El Ángel Exterminador, cuyo cabecilla acabó traicionándolo y entregándolo a la justicia. Por supuesto, Jaime el Barbudo, una vez trincado, fue condenado a la pena de muerte. Y esta es la parte más escabrosa de la historia de nuestro famoso bandolero. Y no digo yo que la brutalidad de los actos del Barbudo no fueran retorcidos, pero el encarnizamiento con el que se le quiso dar escarmiento no se queda corto en crueldad. En la plaza de Santo Domingo de la capital se montaron dos plataformas construidas en madera, una con garrote vil y otra con una horca, porque no tenían muy claro cómo iba a ser la cosa. La idea era lo que se llevaba en aquellos tiempos, ajusticiarlo públicamente para dar una lección al resto de delincuentes y finalmente optaron por la horca por considerar este método más denigrante para el ajusticiado. Así que el 5 de julio de 1824, Jaime el Barbudo murió en la horca a manos del verdugo José Manuel Merino. Se ve que su muerte le supo a poco, por eso las autoridades decidieron descuartizar su cuerpo y exponerlo desmembrado como recordatorio del castigo y como aviso a navegantes. Para que no se descompusieran los trocitos, los frieron. Sí, sí, friticos dejaron sus manos, piernas, pies, cabeza y demás. Luego, metidos cada uno en jaulas de hierro, se colgaron en postes bien visibles de los caminos donde el Barbudo había cometido sus peores delitos. Se dice que la cabeza fue a Crevillente, su mano derecha al puerto de la Mala Mujer en Cieza, uno de sus brazos a Elche, el otro a Murcia, el pie derecho al Hondón de las Nieves en la comarca de Vinalopó y el pie izquierdo a Jumilla, donde sus años de gloria Jaime el Barbudo había sido recibido en el ayuntamiento por autoridades y el clero como un héroe. Everybody's talking at me. Dicen que el barón Taylor, ayudante del campo del general Orsay en la Guerra de la Independencia, visitó nuestra región como comisario de la Comedia Francesa y se topó con Jaime el Barbudo. Lo convirtió en su escolta a cambio de un justiprecio y cuando se despidieron, como si de dos grandes generales se trataran, se intercambiaron sus armas. Durante varios años, una pared de la biblioteca del barón Taylor en París lució el trabuco del bandolero como recuerdo de este singular encuentro. Hoy todavía podemos ver en el escenario de la ejecución una placa que recuerda ese día, un personaje que vivió entre el bien y el mal, entre el ojo por ojo y el diente por diente, entre el yo soy la justicia de Charles Bronson y el nadie escapa de la justicia divina de la Biblia. El Barbudo eligió el peor camino. Quizá hace 200 años no había mucha más elección, pero tampoco se merecía la barbaridad que hicieron con sus restos. Shining through the pouring rain.
going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.